Muy buenos días, ya son las 9:32 minutos. Continúa con nosotros la doctora Laura Olivares. Ella es ginecoobstetra laparoscopista. Y entonces hablamos de la mujer en las distintas etapas de su vida y la salud mental y física durante el año, durante el mes y hasta la semana. ¿Qué pasa en un mes ya somos grandes, estamos casadas, aún a lo mejor no tenemos hijos y empezamos a convivir con el esposo? Y hay un día que el esposo llega a la casa y llega muy feliz y le dice: mi amor, bueno, y entonces la chica le ladra, más o menos. Entonces, ¿cuáles son las etapas que pasamos las mujeres durante un mes, digamos, para...
Explícale, Carlotti, que la pregunta como tú la estás haciendo es que ¿en qué página del manual habla de eso?
No hay manual. No, solamente gámenos, no traten de comprendernos.
Está bien, sí. Sigue durmiendo de ese lado, está bien.
Bueno, el ciclo menstrual tiene tres fases. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Una fase folicular, una fase ovulatoria y una fase lútea. En cada fase, las hormonas van a interactuar de manera diferente para que entonces al final se logre un embarazo. Porque hay que tomar en cuenta que el ciclo menstrual está diseñado para alojar un embarazo en el útero al final de ese proceso. Todo se modifica a nivel físico, o sea, ovarios, trompas de Falopio, útero, para alojar un embarazo al final de esos 28 días. Cuando en el día 14, que es la fase preovulatoria, las mujeres nos vamos a sentir mucho más bonita, la piel reluciente, mucho ánimo, se va a sentir mucho más, perdón, va a tener mucho más deseo de seducir y eso es...
Y de hecho los varones se dan cuenta.
Los varones se dan cuenta, sí, claro, nuestro olor cambia, nuestro estado de ánimo cambia y todo promueve a que haya un encuentro sexual durante esa fase preovulatoria y ovulatoria. Eso sucede alrededor del día 12 al 16, incluso hasta el 18, dependiendo de el ciclo de cada mujer, que también puede variar entre una y otra. Hay mujeres que nuestro ciclo dura 21 días, hay otras que dura 30, 32, y eso es normal para esa mujer. Entonces, en esa fase preovulatoria, pues nos vamos a sentir mucho más seguras. Incluso hay estudios que recomiendan que durante ese momento sea en su lugar de trabajo, que la mujer haga presentaciones, que proponga nuevas ventas, que busque nuevos clientes, porque como siente más confianza en lo que está diciendo y tiene también mayor flujo sanguíneo a nivel cerebral, entonces resulten mejor las cosas. Porque le salen mejor. Luego de esa etapa así de brillantez, vamos a ponerlo así, durante el ciclo, viene una etapa en la cual, como el útero no recibió el esperma necesario para crear un embarazo, no se logró un embarazo en esa etapa ni se implantó. Entonces, el útero que ya estaba preparado para eso tiene que desechar todos esos productos que había diseñado ese espacio de engrosamiento endometrial que había diseñado para ese embarazo que no ocurrió. Y entonces ahí luego en esa segunda etapa del ciclo viene la descamación al final, que es la menstruación. En esta etapa pues ahí se pone más lúgubre la cosa y es algo involuntario.
¿Con el síndrome premenstrual?
Puede haber síndrome premenstrual, no ocurre en todas las mujeres.
A mí no me pasaba de más joven y en los últimos años sí.
Sí.
Yo no variar. Sabía que eso podía pasar, o sea, pero me pongo insoportable. Insoportable.
Yo mismo me aguanto. Eso es involuntario, en cierta parte. Porque también hay muchas herramientas que podemos utilizar en cuanto a dieta, algunos ejercicios que pueden ayudar a que ese síndrome premenstrual disminuya y que no sea tan florida la cosa en cuanto al cambio de humor. Pero la verdad es que ese cambio de humor en la segunda etapa es normal, cíclico, y lo podemos identificar fácilmente cuando nos conocemos a nosotras mismas. Uh-huh. Por eso es importante hablar de estos temas para que podamos identificar las cosas que no son normales.
Y que los varones sepan.
¿Por qué, doctora, por qué la, hablando en sentido general de la salud mental de la mujer, por qué la depresión y la ansiedad, bueno, que cada día tenemos más problemas? Hace un ratito dábamos una información triste de una atleta norteamericana de apenas 32 años. Parecía una terrible depresión. Una gran atleta. Estamos hablando de una atleta ganadora de medalla en los Juegos Olímpicos. Y fue encontrada muerta el pasado martes. Entonces, dicen que sufría una depresión terrible. No se sabe todavía la causa. Pero la pregunta es, ¿por qué este tipo de vamos a llamarle de anormalidad psicológica es más frecuente en la mujer que en el hombre? ¿Por qué? Depresión, ansiedad, ese tipo de cosas.
Sí, en las mujeres suele darse más ansiedad y depresión. En los hombres son más trastornos conductuales, de consumo de sustancias, etcétera. Pero en las mujeres hay que tomar en cuenta los factores externos también. Las mujeres somos más propensas a realizar trabajos no remunerados. Solemos tener doble jornada de trabajo por el hecho de hacer nuestro trabajo remunerado en el día y en la noche, bueno, llegar a la casa y hacer el otro trabajo que es inevitable, el del hogar. Las mujeres somos más propensas a sufrir abusos de muchos tipos, psicológico, físico, en nuestro ambiente familiar y nuestro ambiente laboral. Somos menos remuneradas también, y eso, todo eso, todos esos pensamientos, todas esas situaciones a las que nos enfrentamos influyen mucho en nuestra salud mental. Y obviamente, a nivel hormonal, la serotonina está relacionada mucho con los niveles de estrógeno en sangre, y por lo tanto las mujeres también somos mucho más propensas a tener ansiedad y depresión, dependiendo de cómo estén nuestras hormonas en nuestro cuerpo. Hay unos factores familiares que son importantes ahí, o sea, la depresión, la ansiedad, también hay que valorar los factores familiares de herencia para poder abordarlos de manera integral. Y las mujeres estamos expuestas a situaciones que los hombres no están expuestas. Somos miradas en algunos casos como objeto sexual. En algunas relaciones de pareja no son tan, no, o sea, no hay un afecto que la mujer necesita para poder sentirse plena y satisfecha en su relación interpersonal. Eso a los hombres es necesario, pero se ha estudiado que la verdad las mujeres, en cuanto a afección, necesitamos una clase diferente de esa demostración de afecto. Por eso creo que por eso vinimos a hablar hoy aquí de eso, o sea, los cambios que ha sufrido la sociedad a nivel del tiempo ha llevado a que la mujer quiera otras cosas, no solamente ser ama de casa y ser mamá, también queremos tener profesiones, queremos tener acceso a educación, a un trabajo digno, a una remuneración igual a mi par, a cualquier hombre que esté en la misma posición, y eso lamentablemente, hay que decir la verdad, no es la realidad en muchos lugares todavía. Entonces eso influye mucho en el hecho de que la mujer tienda más a tener cuadros de ansiedad y depresión y a que estos estén enmascarados. O sea, aunque la mujer busca mayor atención de salud que el hombre tiene como factor protector estar con una mujer para no tener trastornos de ansiedad y depresión. O sea, un hombre casado o con pareja tiene menos tasa de ansiedad y depresión que una mujer que esté casada y con pareja.
No sé si me entiendes. Doctora, eso que llaman amor, como dice una canción, pudiera ser entonces una, en el caso de la mujer, una suma, una química y un menjunje o mixtura, como decían nuestros viejos, de hormonas que están más presentes en la mujer que en el hombre, porque, y lo digo pensando en muchas situaciones vividas y conocidas por lectura o por experiencias de otras personas. A veces, sobre todo ya cuando hay hijos, uno dice, reconociendo, ¿verdad? La mujer a veces trabaja fuera de la casa y luego asume como propio, por comodidad del hombre y por conveniencia, muchas de las tareas del hogar, como que son de la mujer. Encima de eso, esa segunda y tercera jornada en el hogar cansa de una manera, y ni se diga que de día. A mí un día me tocó quedarme con los dos muchachos y tener que cocinar y estar pendiente de ellos, y yo sencillamente me volví un etcétera, primero porque no tenía destreza cocinando, y segundo porque yo decía, ¿y cómo es que logran cocinar, atender a los muchachos, limpiar la casa, chismear con la vecina, oír la radionovela, pedir la cosa al colmado, la limpieza, es decir, muchas cosas? Entonces, yo no entiendo cómo además a veces cuando los niños tenían complicaciones en la noche o se despertaban de noche a pedir leche o lo que fuera, yo a veces no podía contra el sueño y el cansancio que tenía. Y sin embargo yo decía, bueno, pero ¿y cómo esta mujer que se pasa desde las 6 de la mañana y son ya, a veces uno se acuesta a las 10, a las 11 de la noche, y todavía yo no me puedo levantar con una jornada simple? No puedo con el cansancio, y esta mujer yo no sé dónde saca fuerza para incluso levantarse, coger para la cocina, calentar la leche, hacer esto, hacer lo otro, y volver. Es decir, hay como una fuerza, una cuestión especial en las mujeres que le da como más, y tiene que ver mucho con eso, la maternidad y no sé cuántas cosas más. Bueno, estoy alargando mucho el cuento, pero la cuestión es esa fuerza extraordinaria, esa falta de cansancio que demuestran tanto las mujeres, y ese, digamos que amor, esa maternidad y esos otros sentimientos que son, se expresan de manera más plena y como más proyectada, más desarrollada en las mujeres. Eso es fruto precisamente de una combinación de todo el complejo hormonal.
Esa pregunta así de ese tamaño la vamos a contestar después de la pausa. Estamos con la doctora Laura Olivares y hablamos de la salud física y mental de la mujer en las distintas etapas de su vida en nuestros Donkey Feather Talks. Pausamos y volvemos en breve. Con nosotros la doctora Laura Olivares, y va a contestar la pregunta del don Andrés Irujo.
Pues las mujeres en esa etapa ya de adultez, que usted describía muy bien, en la cual tenemos la responsabilidad no solamente de cuidar nuestra pareja y ese núcleo pequeño, sino también de cuidar el núcleo mayor, que son los hijos, y probablemente tener a otro bajo cuidado, que serían los padres, ya abuelos, sí, en algunos casos. Tenemos ya en esa etapa usualmente cerca de la menopausia. Y el ciclo hormonal también cambia luego de los 45, 43 años, incluso empieza a mermar todo ese florecimiento de la etapa fértil de la mujer, que nos lleva a prepararnos realmente. Y las mujeres tenemos un impulso mayor por el sentido de la responsabilidad y también por la forma en la que hemos sido criadas. Eso influye mucho en el hecho de yo decidir levantarme a poner el café, a poner el desayuno, a cuidar a mis hijos, a pesar de que me haya pasado una mala noche. Entonces, en esa parte yo creo que influye más la crianza que el hecho de tener nuestras hormonas circulando, que incluso se va poniendo más difícil para nosotras, porque vamos perdiendo fuerza, ahí empiezan dolores articulares, otras enfermedades que son crónicas como diabetes, hipertensión, empiezan a desarrollarse en esa etapa. Postergamos empezar los ejercicios porque no tenemos tiempo, hay muchas cosas que hacer. Y eso es vital para poder vivir la tercera etapa de la vida, que es la de la edad adulto mayor. Cuando uno no tiene una base de salud buena, cuando no hay una alimentación adecuada, ejercicio adecuado, eso de levantarnos de noche, por eso las personas de 45, 48 no deben tener bebés. La naturaleza es sabia, porque ¿con qué fuerza? Es más productivo, les resulta a uno mayor durante la etapa fértil, y por eso se pone más fácil, porque la naturaleza es sabia, nos da los hijos a edades tempranas para tener la capacidad física y mental de poder tomar decisiones por ellos. El adulto mayor ya no es capaz, hasta luego de cierta edad, de tomar decisiones por sí mismo, porque su cerebro cambia estructuralmente. Entonces, a nivel frontal hay un cambio importante cuando es adulto mayor, y por eso las mujeres ya adultas mayores, estamos hablando 65, 70 años, no deben ser capaces de tomar decisiones por sí, sino de asesorarse de personas más jóvenes. Yo tengo un maestro que siempre dice que debemos estar rodeados de personas.
Las mujeres
y los hombres.
Ah.
Y los hombres también. El adulto mayor cambia estructuralmente su cerebro, y las hormonas, las sustancias que también trabajan el cerebro como neurotransmisores, se comportan diferente en esa edad.
Yo confirmo eso, porque el mío se está achicando. Está reduciendo hasta gran parte de su capacidad.
Tal vez tiene mucho conocimiento ya.
Acumulado.
Es diferente procesarlo. Bueno. pero la realidad es que aunque las hormonas influyen y debemos ayudarnos durante la menopausia, a veces con medicamentos, con los cambios en la alimentación que estimulen el consumo de fitoestrógenos, por ejemplo, que es como una simulación del estrógeno que me falta por la menopausia, se lo estoy dando a nivel oral para que mi cuerpo siga funcionando normal como antes. Pero también la suplementación, el estilo de vida, los ejercicios tienen que cambiar para nosotros poder seguir funcionando igual en esa etapa postmenopáusica.
Doctora, perdóname Frank, aprovechando el momento, la terapia de reemplazo hormonal no es para todos o para todas, mejor dicho. Por ejemplo, en mi caso, que tuve cáncer de mama con dependiente de hormonas, o sea, yo no puedo ni siquiera mirar las hormonas de lejos.
No, le conviene consumirla.
Entonces también hay muchos alimentos que contienen estrógenos, y que de pronto me vi un día diciéndome acá, pero ¿y por qué me dijeron? No, pues no puedes comer toronja, no puedes comer ñame, porque leche de soya, que aumenta muchísimo los estrógenos. Pero lo deben aumentar en toda la etapa de la vida. O sea que de cierto punto hay que ir vigilando todo eso que uno va consumiendo alrededor de en toda la vida.
Así es. Los fitoestrógenos se llaman, son alimentos o suplementos también que simulan en el cuerpo la misma acción de los estrógenos. Entonces los aumentan a nivel periférico. Se estimulan en pacientes perimenopáusicas o posmenopáusicas para mitigar un poco los síntomas de esa etapa, que son calor, sofoco, palpitaciones, cambio de humor. La verdad es que sí le está calor, sí hay sudoración excesiva en ciertos momentos. Sí hay palpitaciones, o sea, son reales los síntomas de esa etapa. Es difícil manejarla cuando hay parejas, porque la pareja a veces no tiene el conocimiento de que eso que me está pasando no es porque yo me quiera negar a tener vida sexual, sino porque la verdad no me siento bien en ese momento y no sé cómo manejar mis emociones en base a lo que me está pasando.
Pasa la resequedad también.
La resequedad es un factor muy importante.
A veces el mismo hombre no se da cuenta que se pasó una mala noche porque no se despertó cuando ella estaba con las palpitaciones o con su ayudando. Entonces, a la mañana no es lo mismo tú despertar al lado de una mujer que ha dormido tranquilamente y bien, a una que ha tenido una noche difícil cuando ha tenido este tipo de manifestaciones de la menopausia.
Sí, incluso el hecho simple de estar prendiendo y apagando el abanico constantemente, o tengo frío, tengo calor, eso ya produce una discusión a uh-huh. nivel marital. Uh-huh. Y entonces ahí vienen los conflictos, vienen el no me entiende, no sé cómo buscarle la vuelta a esta situación. Y la realidad es que hay muchas opciones de tratamiento que pueden ayudar a que esa mujer no sienta tanto los estragos de la etapa perimenopáusica, y que también le ayuden a tener una vida sexual plena durante su tercera etapa de la vida, que es la adultez mayor. O sea, el hecho de que yo entre a adultez mayor no quiere decir que yo no pueda tener una vida sexual. Sí, y que sea satisfactorio.
Vayan a buscar una entrevista ayer salió en People de Jane Fonda, que va a cumplir casi 86. Y tuvo un cáncer ahí, pero ella dice que eso no le cambió su salud, porque ella dice que está muy saludable. Y se ve de lo más bien, me encanta. También esa parte tener esa comunicación y con la pareja y en ese momento. Me surge la pregunta de por qué se producen, incluso, o sea, partiendo de esto, pueden surgir divorcios y este tipo de cosas, como que ya no hay una motivación, a veces el nido se queda vacío en esa etapa. ¿Pero cuánto tiempo tarda o cuánto tiempo duran estos malestares?
Pueden ocurrir hasta 7 años antes de que llegue la menopausia real.
¿Y después, cuando la menopausia dura más?
No, después de lo que pasa es que la menopausia es cantarle el cumpleaños a que no haya menstruación. O sea, tiene que pasar un año sin ver la menstruación, sin okay. ningún tipo de sangrado. Eso es la menopausia.
Okay.
Entonces, sí, cuando llega la menopausia real, ya he tenido toda una evolución en picada de una falta de hormonas, los ciclos que hablamos antes de que en la preadolescencia se van haciendo regulares, ahora se van haciendo irregulares uh-huh. hasta desaparecer completamente. Uh-huh. Entonces, esa involución de todo el desarrollo genital se va acompañado de todos estos síntomas que son muy floridos en unas mujeres más que en otras, porque, como dije, eso depende del estado de salud que yo tenga previo. Uh-huh. Y la verdad es que influye muchísimo en todo la calidad de vida, el estilo de vida que lleva la mujer en esa etapa.
Yo al principio, cuando empezamos la conversación, tú mencionabas que la menstruación no debería ser dolorosa a nivel de que te lleve a discapacitarte. Y hemos visto que en algunos países europeos se están dando o se ha producido una ventaja a nivel de las mujeres, donde las mujeres que tienen menstruaciones dolorosas tienen derecho a tener unos días de licencia. Entonces, eso me como que me sonó ahí extraño. Sí. Entonces, ¿hay una condición extra con esa mujer que tiene un dolor excesivo de menstrual?
Sí, el dolor pélvico crónico y el dolor menstrual están muy relacionados con enfermedades como la endometriosis y la adenomiosis. Mm. Hay muchas otras causas, porque en esa zona están muchos otros órganos como el intestino, la vejiga, todos los nervios que pasan por esa zona. Entonces, es importante identificar cuál es la causa del dolor para manejarla. Es un éxito que se haya logrado en esos países esa clase de cosas. Incluso en Francia hay una ley de endometriosis que está siendo puesta en prueba, uh-huh. o sea, para poder ejercerla en todo el país. Y en el país hay una asociación de pacientes con endometriosis que trabaja constantemente en dar información sobre el dolor pélvico.
Sí, es importantísimo.
¿Hay educación sexual para la gente y sobre todo las parejas en ese periodo? Porque todavía, yo me reía ahorita porque usted dijo la paciente. Digo yo, oh, como que los problemas femeninos son como una especie de enfermedad. Entonces, pero por el otro lado está el hecho de que mucha gente, o de que algunas parejas Y nosotros bromeábamos ayer un poco con el hecho de que hay muchas actitudes a veces como incomprensibles, sobre todo en la mujer cuando está en la etapa de la menopausia, porque todo ese cambio también hormonal, como pasa también en la adolescencia, crea un estado de ánimo como impredecible.
Me molesta.
Sin lógica.
O sea, aunque sea lógica la respuesta a tal cosa, no, pero entonces la famosa pregunta de que, pero ven acá, entonces tú me estás diciendo gorda. No, entonces tú me estás diciendo tal cosa. ¿Hay algún trabajo, algún nivel de orientación? ¿A quién deben acudir, por ejemplo, la pareja, cuando ya van entrando en esa edad y se crean estas complicaciones?
Esposos menopáusicos anónimos.
Sí. Mire, yo creo que la pareja primero debe acudir entre ellos mismos. Uh-huh. Y que debe haber una comunicación de doble vía constante.
No discuta conmigo, que yo soy menopausia.
Sí, hay que discutir, hay que discutir, y por qué no, hay que discutirlo. Yo creo que en esa etapa la pareja debe haber encontrado puntos en común para volver a reencontrarse en la posmenopausia, que coincide con que los hijos se van de la casa. Uh-huh. O sea, si nos centramos durante nuestra vida fértil en criar a nuestros hijos, o bueno, los que no pueden tenerlo, que no deciden tenerlo en otras cosas, pero en la posmenopausia nos quedamos la pareja en la casa. Entonces ahí es difícil porque, cónchale, ya no encuentro con qué llenar el vacío de la conversación, voy a tener que hablar con este hombre de verdad. Así que deben encontrar cosas en común. Lo que los enamoró, vamos a volver a buscarlo. Ese es mi primer consejo a mis pacientes que están en esa etapa de su vida. Primero tienen que encontrarse, porque la mujer, la verdad es que el acto sexual no es el acto sexual y ya. Uh-huh. Tenemos que pasar el día entero viendo mensajitos, oyendo canciones, claro. O sea, tiene que haber un estímulo previo, que es muy psicológico en el caso de nosotras. En el caso del hombre diferente, es más visual. Uh-huh. Entonces, si yo necesito ese estímulo, díselo. Necesito que me traiga flores un día de esto, no importa, no tienen que ser todos los días, tráeme una sola. Dedícame una canción de esa que me dedicaba, o sea, enamórame un chin para que sea mejor esta uh-huh. noche el encuentro. Uh-huh. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que si eso no es suficiente, entonces hay que buscar ayuda profesional. Y gracias a Dios en el país hay profesionales que hablan de terapia sexual, que incluso son ginecólogos, o sea, son profesionales médicos también, y los terapeutas sexuales que hay en el país deben abordarlo a nivel de pareja, no solamente del acto en sí, porque si no estamos teniendo un acto sexual pleno y satisfactorio es porque hay algo alrededor, alguna situación que no hemos manejado y lo hemos dejado en el aire. Entonces creo que en esa etapa hay que volver a encontrarse.
Bueno, así es. Bueno, mira, se nos dio, caminamos todo el desde el embrión hasta la menopausia. Se quedó por ahí algo que tenía que no sé cómo va en el Senado, en la Cámara de Diputados, mejor dicho, que era la ley de quitar el ITEVIS a todo lo que tiene que ver con la
se propuso, sí.
Sí, uh-huh. Se propuso. Ojalá y lo tomen en cuenta porque no es un bien suntuoso ni algo que podamos evitar durante ese tiempo. Bueno, doctora, ¿dónde encuentran sus servicios?
Me pueden encontrar en todas las redes sociales como DRA Laura Olivares, doctora Laura Olivares. Estoy en CEDIMAT. Y en SOF, en Novo Centro, durante la semana y cualquier cosa a su orden.
Bueno, pues ya lo saben por ahí, síganla, que segurito que hay por ahí también consejos súper super buenos para cada etapa de la vida. Muchísimas gracias, Laura, por venir. Gracias a Frank por traernos a tu hermanita por acá.
Ahora ya la favorita de aquí.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, cuando va a ser viernes, a partir de las 6:30 de la mañana. Por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.